Dice la palabra del Señor, vamos a leerla en Juan capítulo 6, verso 60. Interesante esta tentación, que ahora Jesús está lidiando con la tentación, pero ahora está lidiando con la tentación en el corazón de sus discípulos, en el corazón de sus seguidores. Es bien dramático realmente observar cómo es que la tentación es, va a estar en el lugar en el que tú te muevas y va a estar ahí para hacernos daño. Juan capítulo 6, 60 dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Dígalo conmigo, ¿esto os ofende? Otra vez, ¿esto os ofende? ¿Qué palabra le dirían a usted que le ofendiera? El otro día estaba platicando con una persona que es alto, está grandote, y dice, ¿qué se siente ser tan chaparro? Y le dije, ¿tú tienes algún problema con mi estatura? Le dije, porque yo no. Allá tú. ¿Ok? ¿Qué te pueden decir que te ofenda? Sin embargo, Jesucristo hace una pregunta cuando le dicen los discípulos, o al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra. Vivimos en un mundo caracterizado por el mal, donde lo menos que se hace es tratar bien a las personas. Bien, se acabó el comercial. Entonces vivimos en un mundo caracterizado por el mal. Todas las personas quisiéramos que nos trataran bien. Quisiéramos llegar a un lugar y que nos recibieran con agrado. Que nos dijeran, ¿sabes qué? Qué bueno que viniste. Me da gusto verte. Qué bonito poder verte de nueva cuenta. En lugar de que te traten mal. Sin embargo, muchas veces nosotros nos volvemos personas sensibles, muy sensibles. El pueblo de Dios, los cristianos, se han vuelto un grupo de personas sensitivas y fáciles de ofender con cualquier trato que les parezca dañino. Por más pequeño que sea, ¡ay, no me saludaron! ¡Ay, no me vieron! ¡Ay, no me mencionaron! La sociedad cristiana actual está tentada a dejar su fe por cualquier cosa mínima que ocurra en su camino cristiano. Voy a repetir esta frase. La sociedad cristiana actual está tentada a dejar su fe por cualquier cosa mínima que ocurra en su camino. ¿Por qué nosotros tendríamos que negar nuestra fe por una cosa tan insignificante, la que sea, no importa la que sea? ¿Ok? La sociedad cristiana se ha vuelto realmente sensitiva y por cualquier cosa quiere dejar su fe. Pasando de ser un cristiano que debería de madurar con el paso de los años, a convertirse en un cristiano que con el paso de los años se convierte en una persona a la cual hay que complacer constantemente con el fin de que no termine dejando a Jesucristo. ¿A cuántos les gusta que su hijo crezca? ¿A cuántos les gusta que su hijo crezca? A mí me encantó ver a mis hijos crecer. Yo disfruté que mis hijos crecieran. Pero me topé con una situación. Al crecer toman decisiones. Y el momento que toman decisiones, sus decisiones no serán las más cercanas a mis decisiones. Pero tengo que recordar que ya no es un niño, sino una persona. Ya no es mi niño. Como dicen las madres, ¡ay, mi bebé no tiene de comer! ¿Cuántos años tiene? 21. ¡Órale! Pero la mamá sigue diciendo que es un niño, ¿ok? O sea, la mamá tiene una visión fuera de la realidad, ¿ok? No tiene mujer porque no se ha ido a su casa, pero la mamá sí piensa que es su niño. ¿Okay? Nosotros nos hemos vuelto bastante sensitivos. El cristiano debe de madurar. Es imposible, es feo, horrible tener un niño de 18 años. 18. 21. ¡Wow! ¡Qué horrible! ¿No es cierto? El niño debe de crecer. ¿Amén? Si no crece, tiene un problema. Dígalo conmigo. Si no crece, tiene un problema. Una vez más. Si no crece, tiene un problema. El niño debe de crecer. Dígalo conmigo. El cristiano debe de crecer. Otra vez. El cristiano debe de crecer. Es difícil realmente tener un grupo de personas, de cristianos, que vengan a la iglesia y cuando lo miras pasar por la puerta, y dices tú, el pastor dice, Dios, ¿en qué fallé? El cristiano debe de crecer. Si no crece, escuche bien, dilo conmigo, si no crece, tiene un problema. El cristiano debe de madurar, el cristiano debe ir madurando. Escuche bien esta parte, escúchelo bien. Si tú creces como cristiano, creces como persona, creces como hijo de Dios, entonces tienes una identidad propia. Dilo conmigo, entonces tengo identidad propia. Porque cuando tú tienes identidad propia, tienes la posibilidad de decidir bien. Porque tienes identidad propia. Porque tienes carácter, porque tienes convicción. Pero cuando no tienes carácter, no tienes convicción, no tienes personalidad propia, entonces resulta que dices, como dijo alguien por ahí, no voy a la iglesia porque mi esposa no me acompaña. No voy a la iglesia porque mis hijos no se bañaron. No voy a la iglesia porque me duele la columna vertebral. No voy a la iglesia porque no maduraste. Dilo conmigo, no voy a la iglesia porque no maduré. Como cristianos tienes que crecer. Tienes que llegar a la madurez. Es lindo ver un cristiano recién convertido. Es hermoso verlo. Es como ver un bebé recién nacido. Miras al bebé recién nacido y dices, es una maravilla, precioso. Te acercas al bebé y huele bien. Te acercas al bebé y miras la inocencia, la hermosura. Pero va a pasar esa etapa, lógicamente tiene que pasar, porque va a crecer. El cristiano tiene que madurar, porque la vida cristiana es una disciplina constante. Repítelo conmigo, por favor. La vida cristiana es una disciplina constante. La vida cristiana es una disciplina constante. La vida necesita disciplina. Disciplina para levantarte para ir a tu trabajo todos los días. Disciplina para manejar tu dinero. Disciplina para manejar tu peso. Disciplina para tú estar bien físicamente y no que te pase que compres una máquina de hacer ejercicio, la usas la primera semana y tienes 3 años y la máquina dice, este jamás va a rebajar. Porque no tienes disciplina. La vida cristiana es una disciplina constante. Y como disciplina, sus exigencias son muchas. Con el fin de convertirnos a la manera de Jesús. Las disciplinas de la vida cristiana son muchas, con el fin de convertirnos a la manera de Jesús. Ahora, el zapato de Jesús nos queda demasiado grande y no seremos como Él. Eso es claro. Pero sabes una cosa, cuando creces en el Señor y tienes personalidad, tienes carácter, entonces vas caminando firme hacia adelante, no importa lo que pase. Y cuando eres capaz de caminar con una ruta recta, vas a llegar a tu destino. ¿Por qué? ¿Por qué vas a llegar a tu destino? Porque eres una persona que ha determinado llegar a un lugar. Dios Jesucristo hizo una aclaración muy importante, glamurosamente sencilla, pero impresionantemente grande, y dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y el camino que Jesucristo marcó, la huella que puso en nuestro mundo, es imborrable. Su persona no puede pasar desapercibida en la historia. Su persona ha cambiado millones de personas a lo largo de la historia. Su persona ha inspirado a poetas, escritores, trovadores, cantantes, reyes, mendigos, sabios e ignorantes, porque Jesucristo es el camino, es la verdad inconmovible de los siglos, aquel que dice que su palabra nunca pasará. Pero la vida cristiana es una disciplina constante. ¿Cuáles son los problemas que enfrentas para tener una vida cristiana? Son los mismos problemas que enfrentas en tu trabajo. ¿Y por qué no dejas tu trabajo? Porque sabes que dependes económicamente de él. ¿Sabes una cosa? También tienes que pensar que dependes de Jesucristo. Vas a mantener tu hogar, vas a mantener tu matrimonio, vas a mantener tu vida, vas a mantener tu propia espiritualidad cuando dependes de Jesucristo. La gente realmente me burlo muchas veces. Otras veces me entristezco, otras veces los ignoro, pero déjate explico esta parte. Hay personas que quieren un cambio de vida, pero quieren que el mundo cambie su vida. No, tienes que cambiarla tú. El mundo no la va a cambiar. Tienes que cambiarla tú y tu vida cambiará. Por eso la vida cristiana es una constante disciplina. Las tentaciones de Jesús nos han dejado claro que son diversas, son personalizadas, pero también que son un espejismo por la cual tendremos que aprender a distinguir entre la realidad y la ficción. Indudablemente que esta presentación de Jesucristo a sus discípulos abre todo un diferente espectro de tentación que podemos llegar a pensar que no ocurrirá en nosotros, pero que sin embargo su aparición en la vida de muchos es muy común, a tal grado que terminan sucumbiendo ante la tentación. La Biblia, querido, no es un libro que apapacha el pecado. La Biblia no es un libro que da palmaditas en la espalda, que te dicen: échale ganas, campeón. La Biblia no es un libro que te dice: everything is cool. No, la Biblia es un libro que te refleja en dónde estás y para dónde vas. La Biblia te enseña el camino que llevas, y la Biblia te puede decir si el final de tu vida será un final feliz o un final miserable. Indudablemente que en Jesucristo podemos encontrar respuestas. Jesucristo estaba formando un grupo de personas indestructibles, discípulos que estuvieran dispuestos no solo a lidiar con la tentación, sino también que estuvieran dispuestos a no dejar a un lado su fe bajo ninguna circunstancia. Lo voy a repetir otra vez. Jesucristo estaba formando un grupo de personas indestructibles, Discípulos que estuvieran dispuestos a no lidiar, no solo a lidiar con la tentación, sino también a que estuvieran dispuestos a no dejar a un lado su fe bajo ninguna circunstancia. Y para lograrlo, tendrían que saber lidiar con los diferentes retos que su camino demandaría. Te voy a dar un ejemplo de la vida real. Y te lo voy a decir de manera grotesca y cruel. Hay padres que dicen, mi hijo es un burro. Y cuando yo digo, cuando yo escucho que el padre dice, mi hijo es un burro, no sabe nada. Yo digo, el burro no es el niño, el burro es el papá. Porque el niño aprende lo que se le enseñas. Pero si no le enseñas nada, no aprenderá nada. El niño no es un burro. El niño tiene la desgracia de tener a un padre como burro. El niño tiene la desgracia de tener a un padre como burro. Porque el niño, si tuviera un padre que le enseña, el niño aprendería. Y el niño aprendería algo que jamás lo olvidaría. El niño diría, mi papá me enseñó las lecciones de vida que yo necesitaba. Desgraciadamente, cuando vemos estas circunstancias, estas situaciones, cuando la persona desiste de dejar a Jesucristo por la razón que sea, no importa cuál sea la razón, entonces cae en un problema en la cual su vida empieza a desviarse hasta llegar a perderse. Jesucristo estaba creando 12 discípulos, hombres de ley, hombres de mucha garra, hombres serios para defender a su maestro, hombres serios para defender su fe. Pablo no simplemente fue perseguido, Pablo fue apedreado, Pablo fue azotado, Pablo fue náufrago, Pablo sufrió un montón de circunstancias, Pablo estuvo en la cárcel, Pablo fue golpeado muchas veces y cuando estaba a punto de morir dijo, estoy a punto de ser sacrificado, pero he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y solo me espera la corona incorruptible que Dios le dará a todo aquel que le sirva. Es difícil llegar a esa convicción y se necesita ser muy hombre y muy mujer para tener una decisión que valga la pena morir por ella. Los cristianos hemos abandonado el sentido de responsabilidad por un sentido de fragilidad. Debemos de decir, soy cristiano, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Soy cristiano porque Cristo me salvó y mi salvación vale más que cualquier cosa en el mundo. Cuando podamos valorar nuestra salvación y podamos entender que la tentación vendrá y que nos tenemos que poner firmes en la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, entonces seremos cristianos con los frutos en la mano, porque habremos entendido que aquel a cual servimos es capaz de mantenernos fiel en su camino y llevarnos a su patria, que algún día podamos entrar por las puertas de lo eterno y el Señor nos diga, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay personas que no tienen el carácter, ni la personalidad, ni el aplomo, ni la madurez para caminar el camino de la vida cristiana. Los discípulos se enfrentaban a la verdad tajante e incómoda de tener que aceptar que ser discípulos requería más que una sola confesión de sus labios. Dilo conmigo, por favor. Ser discípulos requería más que una sola confesión de sus labios. Cuando tú dices, soy cristiano, escucha bien esta parte. lo tienes que comprobar. Dilo conmigo, cuando yo digo que soy cristiano, lo tengo que comprobar. El que digas no significa nada. El que digas no significa nada. El que vivas es lo que hace la diferencia. ¿Sabes? Ahí es donde te tienes que amarrar los pantalones. Ahí es donde tienes que tener carácter. Ahí es donde tienes que tener personalidad. Ahí es donde tienes que tener convicción. Ahí es donde tienes que tener agallas y decirle al mundo: mundo, soy cristiano, ¿y qué? Jesucristo estaba haciendo 12 discípulos. Jesús, en sus enseñanzas en la sinagoga de Capernaum, dijo que sin duda dejé fuera de base a muchos de los que lo escuchaban, a tal grado que muchos terminaron dejándolo por causa de su enseñanza. He escuchado varias veces personas decir que el mensaje del pastor Samuel es muy crudo. Y ustedes saben que nunca he sido buen cocinero. Lo siento. Jesucristo le dijo a sus discípulos: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y la gente que lo oye dice: ¿what? ¿De qué está hablando este loco? ¿Ahora somos zombies o qué? Dicen que los zombies es una película muy nueva, ¿no? Lo tomaron del guión de ahí. ¿Qué le pasa? Literalmente suena como una escena de canibalismo o como una escena de zombies, como la tan famosa serie. Sin embargo, el llamado de Jesucristo en este sentido, fuera de su literalidad, nos lleva a pensar lo extremo que puede ser servir a Dios. Dilo conmigo, lo extremo que puede ser servir a Dios. Hay personas que les encanta subirse al roller coaster, y ahí van, right? O sea, 3 segundos de espanto, pero luego se bajan y dicen: wow, lo logré. Right. Yo los espero abajo y les digo: wow, no sabes cómo te bajaste, pero bueno. Son bien machos, right? O, como anoche, íbamos de camino a Chicago, íbamos saliendo de la ciudad, y habían 2 carros enfrente de nosotros, uno en el carril izquierdo y uno en el carril derecho. Y en el lado, en el carro del carril derecho iba un tonto. Y en el carro del carril izquierdo iba otro tonto. Se encontraron en el puente, los 2 tontos. Se baja uno del carro y le empieza a gritar al otro: ¿qué? 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 Dije: mira, es la personificación de la tontería. ¿Okay? ¿Qué pasa si el que tiene adentro, el que está dentro del carro, le dice: cae en este gritón? Right? Yo venía de Goshen, venían 2 carros enfrente de mí, en el lado derecho venía un tonto y en el lado izquierdo venía otro tonto. Pero el tonto del lado derecho venía peleando con el tonto del lado izquierdo. Y entonces cuando yo veo una escena de esos, me retiro, porque eso se pega. O sea, se pega. Tú crees que no, pero se pega. Entonces yo me quedo atrás, ¿no? Cuando veo que el tonto del lado derecho saca un hacha y se la tira al tonto del lado izquierdo, y dije: wow, ya se puso interesante. Hay cosas extremas en la vida, y servir a Cristo es algo extremo. Tienes que tener valentía y pantalones para decirle a tus compañeros, a tus amigos, soy cristiano y qué. Y vivo una vida cristiana, te guste o no te guste, ese es mi estilo de vida. Y si quieres ser mi amigo, entenderás que soy cristiano. Y si no, te puedes largar. Poquitos aménes. Poquitos aménes. Es extremo servir a Cristo. Es extremo servir a Dios. Cuando Dios te pide algo y entonces dices, ¿what? Cuando Dios te pide algo y entonces dices, no, no puedo con esto. No, es que con eso no me puedo comprometer. Es que eso no lo puedo hacer. No, es que no la puedas hacer. Es que no has todavía entendido lo que significa amar a Dios. El hombre de hoy vive de muchas otras cosas y la diversión se ha convertido en su mayor necesidad, cuando que Jesucristo te está invitando a algo bien serio. Hoy tenemos la tentación de sustituirlo a Él por cualquiera de nuestros deseos. Wow. Hoy tenemos la tentación de sustituirlo a Él por cualquiera de nuestros deseos. Tenemos la tentación de sustituir a Cristo con cualquier cosa. Y lo voy a decir de forma más grotesca todavía. Tenemos la tentación de sustituir a Jesucristo con cualquier mugre. Dice Jesucristo, el que come mi sangre, y el que coma mi carne y beba mi sangre. Cuando Dios exige de nosotros, tenemos la tentación de dejarle. Pero dice Juan, al oír muchos de esos, sus discípulos dijeron, ¡qué dura es esta palabra! La incomodidad es una tentación muy sutil que se va apoderando del corazón de la persona. Dilo conmigo, la inconformidad es una tentación muy sutil que se va apoderando del corazón de la persona. Te lo voy a explicar en pocas palabras. Vienes y dices tú, hoy el pastor dijo algo que a mí no me gustó. Creo que su popularidad está bajando. Su popularidad del pastor está bajando. Y le preguntas en qué popularidad estaba. Estaba en cero y ahorita está en menos 20. Porque su popularidad está bajando. Porque dijo algo que hoy no me gustó. Yo creo que el pastor debió haber utilizado una frase mejor. Dios mío de la gloria, yo a veces me pregunto y digo, cuando la persona se inconforma, ay, es que a mi hijo, como él es especial, deberían de tratarlo super cool en la iglesia. Cuando sale lo deberían escoltar y cuando entra lo deberían traer con valla. Porque mi hijo es super cool. Pero si en esta iglesia trataran bien a mi hijo como lo que es, se merece el trato preferencial. Porque es especial. Entonces ya no voy a esa iglesia porque se me hace a mí que me discriminaron. Y te vas inconformando. Y te va metiendo algo Satanás en el corazón. Y va inconformando tu corazón al momento en el que Satanás te pone algo ahí. Chiquitito, y entonces dice, sí es cierto, ya sé por qué a mi hijo no lo tratan bien, es que no tiene el apellido de la familia pastoral. O sea, es que nosotros somos de otro lugar, es que somos puertorriqueños, por eso es que nos tratan mal. La inconformidad se va metiendo en el corazón de la persona y los discípulos tuvieron que confrontar la tentación de dejarlo cuando escucharon que la palabra era muy dura. Desistir de su fe, de su iglesia, de sus esfuerzos y de su servicio es el resultado de la inconformidad. El resultado de la inconformidad va a desistir de tu fe. ya no voy a servir a Cristo. Ya no voy a la iglesia. Ya no vuelvo a servir en la iglesia. Ya no vuelvo a hacer nada. Si me piden que haga algo en la iglesia, no lo vuelvo a hacer. Ya no voy a hacer nada yo. Me voy a llegar y me voy a aplastar. Y ahí. Y voy a cantar, nada, nada me ha de mover. Nada, nada me ha de mover. Y entonces te preguntas si el hermano es una estatua. La inconformidad va golpeando tu corazón al momento en el que te hace sentir que no debes estar ya más en la iglesia, ya no debes servir al Señor. Es una tentación que se ha apoderado de muchos que incluso no saben que la padecen. Dijeron, qué dura es esta palabra. Y luego fíjate la palabra que dice, ¿quién la podrá oír? No escucharán porque el mensaje es directo y es claro. Por eso no quieren oír el mensaje. Jesucristo, muy interesante. No quieren escuchar el mensaje porque es directo y es claro. Pero tenemos que llegar al entendimiento de que la promesa de Dios ha sido una, que su palabra no vuelve vacía. Su palabra no vuelve vacía. En la palabra de Dios hay compasión para el perdido y hay corrección para la vida. Dilo conmigo, hay compasión para el perdido. Por eso, querido, venga quien venga a esta casa, venga como venga a esta casa, la responsabilidad tuya y mía es amarlo. Si no te gusta la falda que trae, no te importe la falda que trae. No le pidas que se la quite. Menos en la iglesia, se ve mal. Ámalo, quiérelo, respétalo. Es que el hermano tiene un carácter horrible. Ámalo. O puedes decir, como dice alguien, es que tiene la sangre pesada. Tiene la sangre pesada. La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿cómo pesan la sangre? ¿Qué clase de Me dice el papá de mi, bueno, es un comercial también, ¿verdad? Me dice el papá de la niña que le estoy dando clases. Dice, esta canción yo quiero que mi niña la toque. Entonces pongo la canción y le saco los tonos y le digo que ya estos son los tonos de la canción. Le doy la cancioncita y la niña empieza a tocar la canción y me dice el papá, oiga, y eso de sacar los tonos y acomodar los tonos en el papel, ¿usted tiene algún programa que lo hace en la computadora y todo eso lo hace para comprarlo? Le dije, sí, nada más que. Dice, ¿y dónde lo puedo conseguir? Le dijo, pues está en mi cerebro, le dije. No sé si lo pueda sacar, pero está en mi cerebro. Tienes que amarlo como venga. Le estoy dando clases de guitarra a esta niña y me dio la noticia que ya está tocando en su iglesia. Le dije, amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bendito eres, Señor, estoy haciendo algo. Le dije, nena, ¿en qué iglesia tocas? En la San Vicente. Y ay, se fue con la competencia. Entonces le pregunté al Señor, Señor, ¿estoy haciendo bien? Porque le estoy mandando músicos al cura. Y me dijo el Señor, síguele enseñando. Ok, Señor. Entonces me pregunté, ¿será que el cura tiene buena relación con Dios? Porque, pues, mira, yo les enseño y él las usa, ¿no? Pero así es Dios, tú tienes que amarlos. Amén. Por eso hay compasión para el perdido. Pero la otra cosa es, hay corrección para su vida. Dios te ama como eres. Amén. Dios te ama como eres. Mi esposa no se acuerda, salud. Mi esposa no se acuerda, pero la primera vez que me vio mi esposa, no es que no me haya visto, es que me ignoró, sinceramente. Ya después me confesó por qué, pero yo creo que ese era un secreto que debía haberse llevado a la tumba, pero lo sacó antes de. Yo traía un pantalón de muchas bolsas así, traía mi camisa amarrada hasta acá arriba. Era cuando alzaba más pesas que ahora. y traía mi pañoleta en la cabeza. Traía mi pañoleta y entonces mi papá me veía entrar y mi papá volteaba para el público acá, ¿no? Para que el público volteara para otro lado porque acá estaba yo y decía, papá, no quiero que vean este artefacto. Pero tienes que amarlo como viene, porque hay compasión para el perdido. El perdido es a quien nosotros queremos llevarle el mensaje. Hay compasión para el perdido, pero hay corrección para la vida. El mensaje de Dios tiene que ver con sus implicaciones. El mensaje de Dios tiene que corregir nuestra vida. El mensaje de Dios tiene que darle dirección a nuestra existencia. El mensaje de Dios tiene que ser nuestra verdad. El mensaje de Dios debe ser nuestra verdad. Y hace Jesucristo una pregunta. Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de que les dijera que comieran su sangre y bebieran, que comieran su carne y bebieran su sangre, Jesucristo le hace una pregunta. ¿Esto os ofende? Yo a veces he probado a los muchachos que tocan aquí, le dije el otro día a uno. No encontraban un problema aquí en la plataforma. Y estaban en caos. Entonces aparecí yo. Mis antenitas de Bilín detectaron la presencia de un problema. Entonces vengo y le arreglo el problema. Y le digo, repite después de mí, por favor, hermano. Tú sabes, aquí los jóvenes son bien obedientes. Digo, repite después de mí, por favor. Sí, todavía necesito a mi pastor. Dice, no, no voy a repetir eso. Le digo, ¿lo repites o te vuelvo a dar tu problemita? Todavía necesito a mi pastor. ¿Acaso te ofende? ¿Qué te ha ofendido? ¿Alguna vez has sentido que la palabra de Dios te lastima? ¿Sabes por qué te lastima? Porque tienes un grano escondido. ¿Sabes por qué te lastima? Porque tienes un grano escondido. Un grano escondido. ¿Sabes por qué te lastima? Porque tienes una llaga abajo del maquillaje. Vaya que tiene que ser mucho maquillaje, pero... ¿Sabes por qué te lastima? Porque tienes cosas que Él quiere corregir. ¿Sabes por qué te lastima? Porque Él quiere que no las tengas. Y entonces llega y te toca ahí donde te lastima. ¡Ay, no me toque! ¡No me toque! ¡Que me duele! Le toca la lengua. ¡No, no me toque la lengua! ¡Es que me duele! ¿Sabes por qué te duele? Porque hay algo que está mal. Porque cuando tienes un grano en alguna parte, o te duele algo, no quieres que se te toque, porque te duele. Sin embargo, Dios no es que te quiere lastimar o te quiere maltratar. Primero te quiere enseñar que tienes algo que necesita corrección. Cuando Dios viene y toca tu vida y te pregunta, ¿esto te ofende? Enfrentamos la tentación de sentirnos ofendidos. Es porque representa una amenaza ser seducidos por la murmuración. Dilo, representa una amenaza ser seducidos por la murmuración. Jesús estaba hablando con sus discípulos en su forma de ser Dios. Y entonces tocó el corazón de ellos y les hizo una pregunta. ¿Esto te ofende? Yo te quiero hacer la misma pregunta este día. Si hay algo en la vida tuya, si hay algo que te ofende de la Biblia, de la palabra de Dios, de sus exigencias, de sus recomendaciones, es porque estás tentando y estás casi cerquita de ceder a la tentación de abandonarlo. Las tentaciones aparecerán como cosas muy pequeñas. Muy pequeñas. Dilo conmigo, las tentaciones aparecerán como cosas muy pequeñas. Dejar lugar a la tentación de la murmuración es permitir que progrese en nosotros al grado que termine destruyéndonos. dejar lugar a la tentación de la murmuración es permitir que progrese nosotros al grado que termine destruyéndonos. Querido, por eso te dije hace rato, se necesita bien ser muy valiente para pararse enfrente al mundo y decirle: soy cristiano. Y vivir la vida cristiana requiere de agallas, requiere de carácter, requiere de personalidad, requiere de convicción, requiere que seas lo que dices que eres.